Con evidencias cada vez más dramáticas del impacto del cambio climático a nivel global, una nueva amenaza, advierten científicos, se cierne sobre los océanos del mundo, especialmente sobre el fondo marino en aguas internacionales. Se trata de la minería submarina, una actividad cuya exploración se congeló en los años 60, pero que hoy vuelve a plantearse como una solución a la minería convencional, con efectos devastadores, aseguran, para la vida marina. El geólogo marino chileno Sandor Mulsow denuncia que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, por sus siglas en inglés, que es una delegación de Naciones Unidas radicada en Jamaica para garantizar la protección del fondo marino, contradictoriamente hoy también sería la encargada de fomentar la minería submarina en aguas profundas. Según los últimos antecedentes, ISA habría emitido 29 licencias a compañías, startups y empresas para que exploren vastas franjas del fondo marino que contienen las mayores reservas mundiales de cobalto, níquel y otros minerales muy demandados para la fabricación de diversos productos, desde baterías de autos eléctricos hasta iPhones. El impacto en la biodiversidad de esta actividad no ha sido totalmente dimensionado, debido a que no existen estudios de línea de base medioambiental que permitan calcular el daño, que en cualquier caso, afirman científicos, sería quintuplicado por los efectos del cambio climático, por lo que se solicita una moratoria para la minería submarina de al menos 60 años. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast que insiste que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Cuando hablamos de producción, cuando hablamos de medio ambiente, hay cosas que sabemos claramente, pero hay otras actividades que son absolutamente desconocidas para la población y que están avanzando muy rápidamente. Uno de ellos es la minería submarina. Hoy día, para hablar sobre eso, nos acompaña acá Sandor Mulsow, científico, geólogo marino, académico de la Universidad Austral, con experticia en física nuclear, ¿cierto? Sandor, este concepto la gente no lo tiene muy claro, que hoy día se está haciendo exploraciones con una intención de explotación de minería submarina en aguas internacionales. Explícanos un poco para comprender qué es esta actividad.
Esta actividad comenzó hace bastante tiempo. Lo que pasa es que nosotros no sepamos, es problema nuestro como chilenos. Empezó muy en los años 70, cuando andaban los americanos buscando los submarinos nucleares. Encontraron estos nódulos, que son como unas concreciones como muy similares a una papa, pero que son muy ricos en metales, con leyes muy altas, por ejemplo, de cobre, de cobalto, de níquel.
¿Más que en la superficie?
Más de lo que estamos hablando de extremos de 17% de cobre por volumen, por peso, al más bajo, que debe ser 3 o 4. Tomemos en cuenta que en Chile nosotros estamos explotando cobre a una ley de 0,68. Estamos hablando órdenes de magnitudes de riqueza, significa órdenes de magnitudes de menos gasto de producir cobre. Después de eso, en los años, la CONVEMAR, mucha gente no sabe, yo siempre hago preguntas, ¿qué es lo que es la CONVEMAR? Es la Convención del Mar. En esta Convención del Mar se trató una parte que se parte de la parte 11, la parte 11 tiene un anexo 3, que son muy importantes para esto, y ahí se trató de ponerle un freno, para que no ocurra lo que ocurrió en California con el Gold Rush.
¿Qué es eso?
El Gold Rush, que en California se descubrió oro y todos los americanos se fueron a California a sacar el oro como sea. Y hubo muertes, asesinatos, porque no había ninguna regulación. Entonces, en esos tiempos, en el año 1982 ya, cuando se escribió la CONVEMAR y se aprobó, se dijo, o sea, esto no va a ocurrir con los océanos que son de todos.
Y hay un...
Hubo un freno.
O sea, en los años 60 se dijo el fondo marino es riquísimo. En minería para poderla explotar. Y de pronto alguien, exacto, me imagino, tuvo un poco de visión y de criterio, yeah, y le bajó la velocidad a eso.
Y ese señor fue Arvid Pardo.
Porque sería catastrófico
exactamente.
En un momento que no se estaba discutiendo cambio climático y nada por el estilo.
Imagínate.
¿Y hoy qué está pasando?
Y hoy día lo que está pasando, entonces, ya existe un instrumento que se llama para aplicar lo que se creó en esa CONVEMAR, y esa es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, donde yo fui director por 5 años, de la parte de... manejo ambiental y recursos minerales del área. El área son todas las, es la zona que está más allá de la jurisdicción nacional. Es el casi el 37-38% de los océanos del mundo.
O sea, ¿se ha reactivado la minería subterránea?
Y se ha reactivado entonces los programas de... Este instrumento debía regular y proteger estos recursos que son patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, se ha transformado en un promotor.
O sea, ¿tú estás denunciando?
Yo lo estoy denunciando, y abiertamente, y no solamente yo, sino que lo está haciendo muchas instituciones privadas, muchos institutos, los científicos, hay un grupo que se llama 12, que está formado como por 500 científicos, constantemente están trayendo al tapete que esto no puede ocurrir de la manera como se está haciendo.
¿Cómo se está haciendo?
En este minuto la autoridad no pone ningún atajo a cualquier aplicación por exploración, en cualquier área de los océanos. En este minuto hay contratos, hay 30 contratos de exploración, cada uno va desde 10.000, 3.000 hasta 75.000 kilómetros cuadrados por concesión. Por una concesión, por ejemplo, en la base oceánica del Pacífico y en el mar Índico.
Estos son aguas internacionales.
Aguas internacionales. Significa que les pertenece a todos y a nadie. Por lo tanto, no se paga impuesto, no se paga derecho de nada, ¿no es cierto? Pero sí pagan una contribución, ¿no es cierto?, a esta autoridad, que son medio millón de dólares. Por lo tanto, la autoridad... Por supuesto que recibir medio millón de dólares. Entonces, hay un problema de, ¿cómo se llama?, de conflicto de intereses. ¿Cómo el regulador está recibiendo dinero por las concesiones?
¿Te refieres a esta institución en que tú fuiste presidente durante 5 años?
Exactamente. Y después, entonces, desde el año 2012, como que cambió un poco el ritmo de esta actividad de ir a explorar, ya no con la visión de explorar para proteger y saber cómo manejar en el futuro, que debe haber sido el modo operandi de la autoridad o el logo de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, sino que pasó a ser cómo vamos a explorar para empezar a explotar y ser los primeros oportunistas. Y se transformó desde el año 2012 hasta como vamos, en una carrera de startups. Ni siquiera son mineros. Por ejemplo, hay una empresa que es Deep Green, que ha estado aquí en Chile, ha estado dando conferencias, mostrando a todo el mundo que van a resolver el futuro de la tecnología y de la... ¿cómo se llama? Lo han llamado Green, Yellow, Blue Economy, de todos los nombres, pero no exactamente lo mismo. Es realmente un tongo, como decimos aquí en Chile. Están diciendo que con esos minerales nosotros vamos a solucionar el futuro de la producción por la demanda del CO2, y vamos a bajar porque vamos a hacer autos eléctricos, y para eso necesitamos todos estos recursos.
Vamos por partes, Sandro. Tú acabas de decirme que hay una organización internacional que debía velar, digamos, o mantener este espíritu en donde en un minuto se frenó esta actividad. Y hoy día se está promocionando esa actividad y ya se han otorgado concesiones de exploración en aguas internacionales. ¿En qué momento estamos hoy en que esa exploración pase a la explotación?
Estamos muy cerca, porque resulta que cada contrato de exploración son por 15 años. Y los primeros que se firmaron fue en el año 2001. Por lo tanto, ya terminaron eso. Y en ese minuto, esos contratistas se dieron cuenta que no estaban, no tenían el conocimiento suficiente como para hacer minería. Tuvieron que pedir una extensión. La extensión son 5 años. Van a terminar las extensiones. En ese minuto tiene que decidir, ¿voy a explotar o renuncio al contrato y devuelvo todo esto que hice, toda esta inversión que hice, que son millones de dólares, cada crucero son 2 millones de dólares, que hice en los últimos 20 años, y se la devuelvo a la autoridad y pasa de nuevamente a ser patrimonio común de la autoridad, reserva para los países en desarrollo? Pero en este minuto estamos viendo que esos que te digo yo, los startups, lo que pasó después de 2012, ellos están presionando a la autoridad de tal manera de que promulguen un código minero. Porque con ese código minero ellos pueden ir al banco a pedir el dinero para hacer la explotación. Digamos, quieren que les rayen la cancha.
Y estamos en el límite.
En este momento estamos en el límite. Lo más peligroso de esto en este minuto es de que la base de línea ambiental es pésima.
Quiero separar 3 áreas. Quiero concentrarme primero en la parte de la producción.
Ya.
Chile es un país minero, ¿no?
Por supuesto.
No, nuestro Producto Interno Bruto es básicamente la exportación de esta materia prima. Discusiones, repito, solo ámbito de la producción. Discusiones, por ejemplo, sobre esta actividad, sobre que hay startups que ya están trabajando, ¿no?, una eventual explotación con una riqueza de mineral de esos niveles que debe estimular la ambición de empresas transnacionales. ¿Qué papel, por ejemplo, también, o qué sabes tú, cuál es el interés desde el punto de vista productivo que está generando esta situación empresas como Codelco o como la Corporación Chilena del Cobre o el Instituto Minero? ¿Qué sabes tú? ¿Hay conocimiento?
Sí hay. Por mucho tiempo hubo un acalambramiento mental en estas instituciones porque pensaban que esto era una ficción. Entonces, minería, yo hice la primera charla a Codelco a lo largo de todo Chile, vine acá a Santiago, porque estamos todos conectados en línea con todas las minas, el año 2008, 2009, por ahí. Y claro, mirándole la cara a los mineros, está bien, esto es dilución, esto no nunca va a ocurrir.
Ciencia ficción.
Ciencia ficción, realmente. Pero ahí habían solamente 7 contratos. Y desde ese entonces, ahora hay 30. ¿Me entiendes? O sea que hubo un 200, casi un 300% en el aumento de los contratos de exploración en vías de explotación, donde aparecieron todos estos que te digo son estos startups, que tienen una manera muy particular de hacerlo. Se asocian con miembros de estados muy pobres, la mayoría son esas islas que están en el Pacífico, Nauru, Tonga, Kiribati, y ellos presentan. Ellos soportan a estas empresas multinacionales y entonces piden las reservas de la autoridad, que ya se conoce qué es lo que tiene, no tiene que hacer el trabajo geológico, solamente el trabajo de ambiental, pero no lo hacen. El día que esto ocurre, como ya lo mencionamos antes, hay de esos primeros de los 7, ya están terminando su primer periodo de extensión. Yo no sé si va a haber otro periodo de extensión. En ese momento, el país o la empresa, por ejemplo, Alemania, Polonia, Japón, Corea, India, van a tener que decidir, ¿qué hacemos? ¿Botamos toda esa inversión que hicimos?
¿O
nos vamos a la minería? Probablemente van a ir a la minería.
Sobre ese punto, y antes de pasar al área medioambiental, En el evento de que estos estudios de exploración se conviertan en una actividad ya directamente, digamos, de explotación del fondo marino, con estas potencias que tú estabas hablando, si el país no está al tanto, no va en función de la competencia, la competitividad nacional del cobre se va a ver muy, muy, muy dañada.
Exactamente. Y esa es la conversación que tuve hace un par de semanas atrás con Codelco y la plana mayor me ofreció hacerme un reporte del impacto económico, socioeconómico que tendría una de esas minerías con tal ventaja en la ley. Pero necesitan la orden del ministro, porque ellos trabajan para el ministro.
Y el ministro, ¿qué orden?
Por ejemplo, el ministro te dice, ¿sabes qué? Esto es una cosa...
El ministro de minería.
¿Sabes qué? Esto es un problema que se nos viene encima. Yo quiero tener un reporte de qué va a significar en términos socioeconómicos para el país. La gente de Codelco ya sabe. Yo también lo sé. El día que esto ocurra, ¿no es cierto?
Pero el Poder Ejecutivo no está en esta sintonía.
No está en la sintonía todavía. Espero que se pongan en la sintonía porque si no va a ser muy tarde. Y que recuerden que nosotros votamos. Codelco, ellos me ofrecieron, mira, si tú convences al ministro de Economía, nosotros en una semana te hacemos el análisis económico. Y eso sería fundamental, porque si eso ocurre en ese minuto, ganamos. Porque logramos poner este tema al nivel que debería estar siendo nosotros un país minero por 300 años. ¿Cómo vamos a dejar que nuestras futuras juventudes vuelvan a sufrir lo que sufrieron las generaciones anteriores a las nuestras con el salitre? Que es lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo.
Eso desde el plano productivo, ¿cierto? Ya. De la pérdida de competitividad en el mercado internacional del cobre. Ahora, hay un tema aún mucho más sensible, ¿no? Que es el problema que creo que también que nos convoca en esta entrevista, que es el daño ambiental que eventualmente se produciría si es que masivamente se comienza a explotar el fondo marino. ¿Qué organizaciones, quién hoy día, además, digamos, del grupo de científicos que tú me estabas mencionando, están en esta discusión, se está advirtiendo? Tengo entendido que Greenpeace hace muy poco también ya empezó a tomar más actividad respecto de este tipo de denuncias. ¿Cómo está la sensibilidad a nivel mundial, que estamos hablando de cambio climático, de protección de los océanos, de que los océanos son la principal absorción del CO2, de los equilibrios medioambientales del mundo? Este tema, el tema de ir a a extraer, a hacer minería submarina?
En este minuto la Autoridad Internacional de Fondos Marinos se reúne una vez al año, de hecho dos veces al año, una intersesional, pero la otra, la original, digamos la grande, en julio, a la que recién yo fui. Los únicos pepitos grillos de la conciencia ambiental son las NGO, las ONG. Y dentro de las ONG, la más importante es la IUCN, Greenpeace, Deep Sea Coalition, DOSI, que no es una NGO, pero es un grupo muy grande de científicos, de lo que te hablaba yo, que yo estuve con ellos en mayo en San Diego, y voy a hablar un poco de eso porque tiene mucho que ver con el cambio climático y lo que va a ocurrir. Y estamos cansados realmente de decirle a la autoridad y a los miembros de Estado, pongan atención, esto no tiene la robustez estadística de una base de línea como debiera ser para poder cotejarla con un estudio de impacto ambiental que tendría que venir con una aplicación de explotación. Cuando eso ocurre, la autoridad a este minuto no tiene la capacidad técnica ni científica de decir sí o no.
Exacto, porque ¿quién hace un estudio de impacto ambiental en aguas internacionales?
Nadie.
El efecto planetario.
Exacto, y lo interesante fue de que en febrero del año pasado, no, del año de 2018, se presentaron dos estudios de impacto ambiental. Uno de un contratista de Bélgica, que es el grupo DEME, que son dragadores de puerto, y el otro fue la BGR, que es el Instituto de Geofísica de Investigación de Alemania, para hacer un estudio exploratorio con un aparato, cómo debe hacer el tipo de excavación. Eso para decirle a la gente que ya se está empezando cómo va a ser el equipo que se va a utilizar para la explotación. Eso ya ocurrió. Gracias para el ambiente, el aparato fracasó. O sea, la tecnología belga no dio resultado. Llegaron al lugar con los dos barcos para hacer el estudio de antes, durante y después del experimento, que no es a escala minera, sino que era mostrar solamente el aparato. Fracasó, los alemanes tuvieron que hacer un estudio, un plan B, y ese plan B fue un estudio de base de línea. Y ahí se dieron cuenta la dificultad para poder hacer este tipo de actividades mineras. Entonces, por un lado tenemos la presión económica de estos startups que tienen, ¿no es cierto?, equipos consejeros, inversionistas, que le dicen, oye, yo puse $1,000,000, ¿dónde están mis $3,000,000 que me dijiste que me iba a entregar en el 2020? ¿No es cierto? Y por el otro lado están ellos mismos mintiendo o no diciendo la realidad de cómo van a realizar la actividad. Porque resulta que la tecnología tampoco está a punto. Pero sí están haciendo esfuerzo. Y ese fracaso de GSR debería tomarse como una alerta, más que como un fracaso. Debíamos aprender de que, teniendo ellos diciendo que tenían toda la tecnología para hacer este tipo de actividad, no son capaces de hacer un experimento. Y se está pensando en ir a hacer una explotación a ciegas, realmente. Entonces, ahora, ¿qué impacto eso va a tener en los océanos en totales? Gigantesco. ¿Por qué? Porque va a tener un contrato.
Para ir cerrando, Sándor, es una información bastante contundente de lo que nos estás contando. Me hablabas también de que esto tiene un impacto, que lo discutieron en San Diego, en cambio climático. Para ir redondeando un poco también y cerrando un poco la conversación, ¿cuál es ese impacto?
Lo que hicimos en San Diego fue el trabajo, el tema del trabajo era la conexión entre el cambio climático y los fondos oceánicos. ¿Existe o no existe? Siempre, ¿no es cierto?, si le pregunto a cualquier persona en la calle, al taxista, al microbusero, del cambio climático, sí, el CO2 que nosotros estamos, es una cosa aquí, la atmósfera y los corales, que los corales se ponen blancos, pero es agua superficial. Los científicos también pensamos igual, pero resulta que las aguas oceánicas, las que están calientes en el trópico, se hunden en los polos y son las aguas oceánicas del fondo, por lo tanto también están llevando el CO2. No sabíamos, hasta que se descubrió en dos estudios independientes, que en el Océano Índico, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, el fondo oceánico se estaba descalcificando a 4.000 metros de profundidad. Significa que el carbonato de calcio que debería estar ahí en el fondo ya está disuelto. ¿Qué significa en términos de biodiversidad? Que los animales que tienen exoesqueleto de calcio, como todos muchos antozoos, los corales de profundidad, desaparecen porque no van a poder construir su cuerpo. Y eso ya empezó a ocurrir, y eso es lo que descubrimos en California, el año 2016. El año 2016 ya empezó a ocurrir cambios del aumento de la variación de los máximos y los mínimos en varios parámetros. Uno, la temperatura, por supuesto. 2, pH. 3, los niveles de oxígeno. Y 4, la descalcificación. Significa que en este minuto, como te estoy hablando a ti, ya deben haber especies que están desapareciendo y que nunca las vamos a conocer. Porque tenemos los océanos, el agua internacionales, sumamente muy pobre en muestreo estadístico. De hecho, la resolución que de estos contratistas tienen, que deberían hacer el estudio, es una muestra cada 1,000 metros cuadrados. Si ustedes piensan, Santiago, todo el Gran Santiago, son 800, casi 900 kilómetros cuadrados. Es como tomar una muestra en cualquier parte de Santiago y que tú me describas cuánta gente hay. Imposible, ¿no es cierto? Y eso es lo que están presentando los contratistas como sus planes de manejo ambiental. ¿Qué es lo que va a pasar con el cambio climático? El cambio climático está ocurriendo. Uno podría pensar, oh, pero si va a ocurrir, ¿por qué no? Van a morir igual las especies. Sin embargo, el ambiente no actúa a este estímulo solo y después actúa a este otro estímulo solo. No, tiene una memoria acumulativa. Significa que el cambio climático va a exacerbar, aumentar, duplicar o triplicar cualquier otro impacto que ocurra en la misma área. Por lo tanto, en este minuto, como estamos viendo que el cambio climático ya alcanzó los fondos oceánicos marinos, la minería submarina debería tener una moratoria, por lo menos de 50 a 60 años.
Te quiero agradecer habernos compartido esta conversación y no cabe duda, Sandor, que va a ser una de futuras conversaciones para ir explorando más sobre esta denuncia científica que tú nos acabas de hacer. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y el único que te va a dar las gracias son las generaciones futuras, que de ellos es el patrimonio común de la humanidad, no nosotros.
Gracias.